Después de la polvareda que levantó el cambio de gabinete ocurrido ayer, el polvo ya empieza a disiparse y podemos hablar con mayor tranquilidad de cómo quedó la escena política. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Gloria Faúndez, editora del diario La Tercera, y con Arturo Fonten. Bienvenida, Gloria, bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola.
Gloria, hoy día en la mañana ya el ministro vocero hizo su primera aparición, entiendo, ante los medios de comunicación. Y, no sé, se parte el rodaje del nuevo gabinete. En general, la lectura que le ha hecho el mundo opositor a este cambio de gabinete es que el presidente invistió o le abrió la puerta a la derecha más dura. Esa sensación que era la que existía ayer, ¿sigue siendo la que domina hoy día en los círculos opositores?
A mí se me hace que la oposición hábilmente, porque también es su rol ese, intenta identificar a este gabinete nuevo con la opción del rechazo, una suerte de giro a la derecha en general del gobierno, en particular respecto de el proceso constituyente. Mira, no deja de tener algo de razón en el entendido en que Andrés Alamán sí ha sido un rostro muy duro del rechazo o de esa opción, y de que hace poco el diputado Belolio, hoy vocero, que era una insigne cara del apruebo, definió que, dado el contexto actual, no había garantías para hacer un debate y él se mantenía por el rechazo.
Claro, desertó del apruebo y se pasó al rechazo.
Claro, pero si uno lo mira con cierta distancia, y en el entendido además que sale el ministro, ex ya ministro Blumel, que era una cara muy reconocida con el apruebo, ¿no? Uno de los gestores del acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Me parece que, claro, la oposición hace su trabajo al plantear esa tesis, pero tampoco hay que dejar de sumar, digamos, que Mario Desbordes, hoy expresidente de RN, es una cara conocidísima del apruebo.
Del apruebo, y es probable que si se hiciera una encuesta entre los miembros del gabinete, es probable que la cosa esté bastante pareada, ¿no?
Mira, esa me pillaste, una tarea pendiente que tenemos en La Tercera, hacer ese nuevo sumatoria. Cuando lo hicimos el año pasado, yo creo en diciembre o en enero de este año, había efectivamente una mayoritaria opción por el apruebo en el gabinete,
claro,
lo que llamaba la atención. Pero ahora, yo creo, claro, es tan fuerte la imagen, sobre todo de Andrés Alamán, yo creo, y la reciente, ¿cómo se dice?, cambio de
conversión, Belolio. Conversión.
Buena palabra, la conversión de Belolio, que claro, a primer golpe de imagen te da esa sensación de que, bueno, y el propio ministro del Interior, pero yo creo que no hay UDI que no sea más o menos a favor del apruebo, entonces como que marcarlo a él con eso me parece un tanto injusto, porque es mayoritaria en la UDI esa opción, la verdad. Entonces tiene a estos dos personeros, Alamán y Belolio, que claro, uno tiende a ser como la imagen más simple de que hay un giro hacia esa opción en el gobierno.
De acuerdo. Uh-huh. Oye, ¿se sabe algo de los reemplazantes de estos cuatro parlamentarios que entraron al gabinete?
Efectivamente, ya empieza a decantar quiénes son los reemplazos.
Los herederos.
Los herederos, que una figura que igual es como poco feliz, ¿no? De hecho, hoy día hay una nota interesante, La Tercera, respecto de por qué surge esta definición, en el fondo, de que sean los partidos los que definan a los sucesores la eventualidad de que los ministros, de que los senadores o parlamentarios salten al gabinete. Ya se sabe, ya está zanjado, porque así lo hizo la Comisión Política de Renovación Nacional anoche, que la diputada Marcela Sabat, va a ser quien reemplace a Andrés Alamán
en el Senado.
Senado, en la región metropolitana, una región bien importante. Me dicen que aquí, Marcela Sabat no podía ir a la reelección en función de esta nueva reforma que se hizo hace poco. Ella ya pensaba ir efectivamente al Senado. A mí me llamó la atención ayer que, porque su nombre no surgió tan tempranamente cuando se empezó a especular y ya a confirmar que Andrea Alamán llegaba al gabinete, estaba el nombre del mismo Mario Desbordes en la eventualidad de que él no llegara al gabinete, que asumiera ese puesto. Finalmente, esta es una diputada del ala más liberal de Renovación Nacional, que ha llevado emblemáticas causas de mujeres. Ella está bien marcada con el tema de género. Siempre para mí es buena noticia que una mujer llegue a espacios de más influencia. Y en el caso, fíjate, de Mario Desbordes, él deja a un concejal, Camilo Morán, que es un histórico colaborador suyo, y en el caso de Marcela, le hace un gesto a Andrea Alamán también, en el entendido que ella deja su escaño a Tomás Fuentes, quien es vicepresidente del partido, pero que todos sabemos que es muy, muy cercano a Andrea Alamán, sino su principal espada en el juego partidario.
O sea, al final Alamán deja dos herencias, oye.
Así es. Yeah. En la UDI está un poquito, no está formalmente, están en esa definición más formal. En el caso de Jaime Belolio se decía que era Max Pavés, un dirigente de la UDI bien conocido, que ha desempeñado varios cargos en el gobierno en distintos niveles más secundarios. Y en el caso de Víctor Pérez, espero no equivocarme con el nombre, que me disculpe el diputado, creo que es Gustavo Sangüesa, seguro es su apellido, quien debiera, que un diputado de la región y que debiera asumir el escaño senatorial. Así ya. Que está como medio despejado. Yo creo que son nombres que no provocan gran desbalance,
sí,
respecto de lo que eran los actuales parlamentarios.
Ahora, lo que sí es cierto, Gloria, es que este mecanismo donde el partido designa a dedo, digamos, al heredero, al sucesor, es un mecanismo que en la opinión pública no tiene mucho rating. A la gente no le gusta mucho eso. La Concertación, cada vez que se ha visto enfrentada o que se vio enfrentada en el pasado a situaciones así, hizo consultas a través de primarias y que tienen mejor presentación, digamos, porque como sea es una instancia de decisión más participativa. Aquí es menos, y en ese sentido es muy probable que la gente lo critique.
Sí, sí, efectivamente, nada de lo que sea directa designación de los partidos tiene buen cerca, ¿no?
No.
Todo es mirado con media sospecha.
Pero así es la legislación, digo.
Así es la legislación, y sobre el y además aquí hay un contexto que también es que no nos olvidemos, el tema de la pandemia, que si aunque los partidos quisieran quizás simbólicamente hacer quizás un mecanismo más participativo, yo creo que las condiciones sanitarias no lo permitirían.
Claro.
Entonces también hay que tomar, yo creo, eso en cuenta.
Claro, no estamos en situación de normalidad, ni mucho menos. Arturo Fontaine.
No, mira, interesante lo que planteas. A mí me sigue sigo pensando que el objetivo central del presidente, lo comentamos el día en que ocurrió el cambio, es recuperar y asegurar, por lo que queda del periodo, el tercio en el Parlamento. A mi juicio, eso es lo que primó en la decisión. ¿Tú crees que los reemplazantes estos garantizan lealtad al gobierno en esos términos?
Mira, yo creo que el presidente hace una apuesta muy audaz por sumar a los partidos dentro de su gabinete. Y no solo a los partidos, sino que a las sensibilidades más grandes de los respectivos partidos. Y no se me hace sino pensar que los parlamentarios que van a reemplazar a aquellos que asumieron cargos en el gabinete debieran cuadrarse con ese espíritu. Porque me parece que fue parte de la conversación general. Tú no puedes darte el lujo de hacer todo un gesto para los partidos, asumir que va a tener un nuevo espacio de relación, nuevo trato, como se le ha llamado, y esperar que los partidos tampoco pongan de su parte, pues. Si esta, las relaciones siempre son de ida y vuelta, ¿no? El presidente ha hecho una resignación de su propio poder. Esperemos que eso se evidencie, más allá de lo que significa la incorporación de personeros, que se evidencie en la toma de decisión, en el estilo. Y me parece que estos parlamentarios, que además están muy identificados con a quienes reemplazan, debieran estar en esa línea. No debiéramos encontrarnos con díscolos, la verdad,
Entonces,
respecto de los votos.
Fíjate que si eso es así, y todo indica que tienes toda la razón, yo creo que este cambio de gabinete es bastante astuto, ¿no? Porque queda neutralizado el principal disidente que tenía el presidente, que es el expresidente ya de RN, que entra a un cargo, digamos, a hacer políticas de Estado, pero un cargo que no tiene ninguna importancia política concreta.
Y que es mal visto hablar de política, además, en defensa.
No puede hacerlo, queda neutralizado absolutamente, y en un momento clave histórico, que es el tema del plebiscito y todo eso, lo que todo eso viene, digamos, o sea, queda. Y lo mismo vale para Alamán. Con lo cual, digamos, de alguna manera el presidente lo saca del ruedo, digamos, y político concreto, y se asegura el tercio, que a mi juicio era el objetivo principal. Yo pienso, fíjate, sigo pensando que desde el punto de vista del rechazo, de la campaña del rechazo, esto debilita la campaña del rechazo fuertemente, en el sentido de que las figuras tal vez más importantes que había en el rechazo ya no van a poder tener el rol activo que habrían tenido y que estaban teniendo. Es el caso de Belolio, es el caso sobre todo de Alamán. Entonces me parece a mí que en ese sentido la campaña del rechazo queda muy debilitada con esto. Yo no sé si va a haber reemplazos, si otras figuras van a poder situarse a la altura de lo que son estas dos figuras que quedan neutralizadas también para el rechazo. Pero mi sensación es que con esto el rechazo queda muy, muy debilitado. El gabinete del rechazo es un buen slogan, pero la verdad es que una vez que están ahí como ministro es muy poco lo que van a poder hacer por el rechazo. Mucho más podían hacer fuera del ministerio. Y en ese sentido me parece que, como te digo, me parece que la opción rechazo queda muy, muy debilitada en este paso. Y es otra cosa que ocurre con este cambio.
Fíjate que a mí se me hace que Chile Vamos en general está, más allá de lo que pudiera ser la representación en el gabinete, Chile Vamos como coalición está girando muy al rechazo. Fíjate que Evópoli, que era un partido que se definió formalmente por el apruebo, ya sus principales figuras también están mutando hacia el rechazo. En la UDI ni que hablar, y en la UDI ni que hablar, y en Renovación Nacional me da la impresión de que fíjate que no sé si me parece tan una buena jugada, digamos, que esto se polariza al punto en que la derecha vote rechazo y la izquierda vote apruebo. Me parece que eso debiera ser una disyuntiva que se trate de evitar. Yo creo que el gobierno en ese sentido, y fíjate que han sido las primeras señales del ministro del Interior, es como tomar una suerte de prescindencia sobre el resultado del plebiscito y plantear un plebiscito para todos seguro, digamos. Me parece que eso es una jugada que es inteligente, porque además tengo la impresión, por lo que dice la encuesta, que la prueba es una opción mayoritaria. Entonces, ¿para qué te vas a ganar una derrota antes de empezar a la discusión, ¿no?
Sí, claro. Bueno, mira, yo creo que por eso mismo me parece a mí que los ministros que asumen tienen que ser imparciales, no van a poder jugar por el rechazo. Y efectivamente, como tú dices, el rechazo está cundiendo en la derecha, está creciendo en la derecha. No sé, el otro día vi al diputado Undurraga, por ejemplo, que estaba con el apruebo y ya está con el rechazo.
¿Así es?
Y muchos otros, de Evópoli, de UDI, de RN. Yo creo que efectivamente el votante común de la derecha debe estar con muchas más simpatías por el rechazo, se me ocurre, que por el apruebo. Pero el punto al que voy es que quiénes van a liderar eso, no sé si un Alamán o un Belolio son fácilmente reemplazables, digamos. Entonces, en ese sentido, pienso yo que el rechazo ha quedado un poco descabezado, por mucho que haya gente ahí. Ahora, pueden surgir figuras nuevas, claro, Cruzcoque, no sé, Salper, qué sé yo. Pero está por verse que tengan la visibilidad y la capacidad de conducción que tienen figuras como las que ahora se incorporan al gabinete. Esa es mi sensación.
Ahora, Andrea Alamán tiene un alter ego natural, ¿no? Que es Marcela Cubillo, que también ha tenido un rol bien distinguido en el tema del rechazo. Quizá ella le va a corresponder subir aún más su perfil. Pero efectivamente uno de los líderes del rechazo queda completamente neutralizado.
Neutralizado.
Oye, Gloria, ¿estás de acuerdo con nosotros en orden a que, a raíz del cambio de gabinete realizado ayer, una de las primeras incógnitas que se plantean, a ver, funcionales, llamémoslo así, para el gobierno, es cómo va a ser el entendimiento, cómo va a ser la relación entre el presidente de la República y el ministro del Interior? Puesto que esta es la primera vez, en la larga experiencia política del presidente de la República, la primera vez en que él va a tener que trabajar con un ministro del Interior que no es amigo suyo, que no es hombre de su círculo de confianza, que no es un hombre con el cual él haya generado vínculos mayores a lo largo de su vida política. De suerte que es la primera vez, esto verdaderamente es un debut. Tanto para Víctor Pérez como un debut para el propio presidente de la República. ¿Cómo irá a ser esa relación? Es una relación que no pasa ni por la amistad, no sé si pase por el cariño, no creo, o sea, debe pasar por el respeto, me imagino, pero nada más que eso. ¿Cómo funcionará Piñera en este nuevo esquema?
Efectivamente, existe una muy escasa relación entre Víctor Pérez y Sebastián Piñera, y yo creo que eso es una marca muy profunda del nuevo gabinete. El presidente Piñera, en particular, no solo había tenido siempre se había reservado el Ministerio del Interior para hombres muy, muy de confianza, casi simbióticos.
De su primerísimo círculo.
Imagínate, Hinspeter, Andrés Chadwick, que además tienen un vínculo familiar, Gonzalo Blumel, con quien trabajó codo a codo durante, 6 años, y Víctor Pérez, una cosa muy distinta. Esa es una gran incógnita, creo yo, y va a haber que mirar muy, muy bien cómo se resuelve, porque fíjate que quien siempre optó por ese diseño, por las circunstancias políticas, por cierto, que era Michelle Bachelet. Terminaron dramáticamente esas relaciones con su ministro del Interior, con quienes no tenía confianza.
Sí, fue bien difícil.
Sí, relaciones rotas, donde al final con algunos casi ni les contestaba el teléfono. Entonces, es una relación bien compleja, a diferencia, que siempre se pone como ejemplo, la del presidente Lagos con José Miguel Insulza, quien sin cultivar una relación de amistad para nada...
No, pues no eran especialmente amigos. Digamos.
No eran nada de amigos, uno podría decir, pero tenían respeto mutuo y el presidente dejaba ser. Esperemos que esto sea la antesala de que el presidente empiece a replegarse en sus atribuciones más propias, creo yo, y que deje que su ministro del Interior haga cosas. Porque si tú, en el caso del presidente Piñera, si tú no tienes un peso muy específico, muy propio, como fue el caso, yo creo, de Andrés Chadwick, ponte tú, tendían a anularse un poco los ministros del Interior y teníamos un presidente demasiado presente en la escena general.
Bueno, muy protagónico.
Protagónico. Ahora, es difícil con su personalidad no serlo.
Sí. Es verdad. Po.
Oye, ¿y cómo ven ustedes el tema de los acuerdos? Porque, ¿no es cierto? Siempre se va a seguir hablando de acuerdos, todos los gobiernos llaman acuerdos, pero la pregunta es cuál es la estrategia real debajo de esa retórica. A mí me parece que un poco Blumel encarnaba una sincera esperanza de lograr una especie de acuerdo más allá de Chile Vamos, y eso, por ejemplo, se plasmó en el acuerdo que el presidente llamó Acuerdo Nacional, pero que rápidamente fue transformado en un acuerdo mucho más específico de 12 mil millones de dólares de gasto para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Eso quedó desvanecido rápidamente. Y un poco la sensación que hay, ¿no es cierto?, y por eso en parte cae Blumel, es que los acuerdos no se traducen en algo concreto, digamos, ¿no? Y en definitiva, entonces, no se logra ni aunar a Chile Vamos ni conseguir, digamos, votos en el centro o en la centroizquierda. Entonces, ¿qué pasa ahora, digamos? ¿Vamos a tener una estrategia que va a intentar de nuevo grandes acuerdos, un poco en el espíritu de lo que fue, no sé, la democracia de los acuerdos, que yo creo que el presidente Piñera añora, el periodo de los Enrique Correa, digamos, esos grandes pactos que hubo en los primeros años de la transición y que duraron bastante y que fueron muy fructíferos en ese momento y fueron muy reales? ¿Pero se va a volver a intentar ese espíritu o más bien se va a tomar otro camino? El camino que tomó, no sé, un Boris Johnson en Inglaterra o que han tomado otros presidentes en otros momentos, que es enfrentar al Congreso, plantearlo como una fuerza obstruccionista si es que no se aprueban las leyes, negociar una o dos leyes importantes y ir más bien a una situación de confrontación con el Congreso, dado que tiene el tercio asegurado. ¿Cómo ven ustedes eso?
Mira, antes de cuando se empezaba a calentar los motores por el tema de que se venía el cambio de gabinete, se hablaba mucho de la idea de que se había optado en La Moneda porque el gabinete que viniera debiera ser más de gestión que directamente de conversaciones en el Congreso. Yeah. Y que eso tiene harto que ver con que ya se nos va a abrir un proceso constituyente donde, digamos, la energía se va a ir hacia ese lado. Y entonces aquí lo que se requería era mucho más gestión que no necesariamente pase por conversaciones en el Congreso.
Por leyes, en el fondo.
Claro.
Claro. Sí. Entonces, si eso es así, te fijas, el presidente puede ponerse en esa posición, tratar de recuperar la fuerza que votó por él, por lo menos el tercio, digamos, que hoy día parece que lo tiene muy pulverizado. Y enfrentar al Congreso. Ese podría ser una estrategia, que a lo mejor es lo que representa este gabinete, va un poco por ese lado, y tratar en lo posible de negociar, por ejemplo, una ley o dos, no sé, pocas, digamos, pero negociaciones específicas, pero no seguir en la idea de una especie de acuerdo más global, que es un poco lo que a mi juicio encarnó la figura dialogante de Blumel, ¿no es cierto? A lo mejor ese es el... porque cuando se empezó a hablar de esto, se dijo, bueno, se necesita un nuevo gabinete, pero se necesita una nueva estrategia. Alamán, que fue uno de los grandes promotores de este cambio, planteó eso, ¿no? Se necesita una nueva estrategia. Incluso le dio más importancia a la nueva estrategia que a los nombres. Bueno, ¿en qué consiste la nueva estrategia? Es la pregunta que me hago yo ahora. ¿Por dónde va?
Yo tengo la impresión que cuando se hablaba de una nueva estrategia y cuando decanta este cambio de gabinete, yo creo que la apuesta es entenderse con los propios primero, tratar de buscar un orden en Chile Vamos, que había un evidente desorden. Para eso no servía el ministro Gonzalo Blumel, porque la UDI y Renovación Nacional ya le tenían un vicio de origen a él que iba a ser muy difícil la interlocución para ordenar a los propios. Me parece que por eso este gabinete, en una primera pulsión, se me hace que es más para ordenar a Chile Vamos.
Sí,
y no duda. Y no buscar un entendimiento, y quizá eso es un imperativo de segundo orden, buscar un entendimiento con la oposición.
Sí, acuerdos generales, yo creo, tipo democracia de los acuerdos, se me hace cuesta arriba que sean factibles en las actuales circunstancias. Yo creo que no hay agua en ninguna piscina, ni en la piscina del gobierno, ni en la piscina de la oposición, para un desafío de ese calibre. Yo creo que la puerta siempre va a estar abierta para llegar a acuerdos puntuales, en materias puntuales, y el propio presidente ayer dijo que quería sacar la reforma a las pensiones a la brevedad. Y eso, vaya que va a requerir acuerdos, pero acuerdos circunscritos a esa materia nomás. No a un espíritu, digamos, que anime al país por los próximos 20 meses.
Claro, hay una dificultad muy concreta, y es que estamos a puertas de un plebiscito, Y es muy difícil suscribir un pacto general, digamos, entre los partidarios del apruebo y del rechazo, porque van a estar compitiendo y la Constitución va a definir cosas fundamentales. Entonces, bueno, ¿acuerdo sobre qué? Bueno, claro, era una posibilidad un acuerdo sobre el gasto, ya se ve que eso mismo fue difícil. Ahora, ¿ustedes ven que hay alguna, cómo ven las posibilidades de que haya un acuerdo en materia previsional? Que sería un objetivo importante, parece, para el gobierno, una de las prioridades que planteó el presidente, como tú dices, y que lleva tiempo esperando. Hay un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, que está en el Senado. Mi sensación es que en el Senado eso no va a tener hoy día el apoyo que tuvo, y yo creo que hoy día en la Cámara tampoco lo tendría. O sea, me parece que la discusión se ha complejizado.
Sí,
bastante.
se ha radicalizado, y ese borrador que salió de la Cámara de Diputados hoy día no pasa por el Senado y difícilmente pasaría de nuevo por la Cámara. En eso estamos de acuerdo, y probablemente la conversación, me imagino yo, tendrá que partir por ese papel, digamos, por ese papel.
Sí, yo tomo nota de que con un proceso, un eventual proceso constituyente a puertas, que es muy luego el plebiscito, y no olvidemos que con la sucesión de elecciones que viene en este otro año, porque sí, viene como una vorágine de elecciones, es muy difícil arribar a un acuerdo, porque también va a tener que ver, y ojo, porque yo creo que el presidente Piñera ha sido majadero, al menos en sus llamados a buscar acuerdo y unidad. Quizá uno podría enrostrarle que este llamado no necesariamente ha ido acompañado con ciertas acciones concretas que se le han pedido, pero al menos lo discursivo, él ha sido siempre majadero, insisto, en hablar de unidad y de acuerdos generales. Y tenemos una oposición muy fragmentada también, entonces imagínate con ese escenario y con una espiral de elecciones, veo complejo yo llegar a acuerdos más generales.
¿Tú crees que es difícil, digamos, llegar incluso a acuerdos en materia de reforma previsional, de reforma a las pensiones?
Es que yo creo que sí, porque además ahí hay una grieta ideológica compleja también. Sí. Entonces, es como, no es solo un tema de voluntad, es como ya
bueno,
es
pero
voluntad
eso
y además un fondo.
Eso se había saldado, oye, constituyendo este fondo paralelo, digamos, este fondo paralelo que iba a administrar una entidad del Estado y que iba a recibir las nuevas mayores cotizaciones de, o sea, la cotización suplementaria, aparte del 10%, digamos que...
La nueva cotización. Iba a este fondo.
Pero eso está verde todavía, ¿no?
Sí, yo creo que está muy verde.
Gloria Fagundes, editora del diario La Tercera, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros para esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias por tus apreciaciones.
Yo siempre encantada. Que estén bien.
Muy amable. Yo les cuento que Cuerovaca es una garantía. La garantía de la mejor experiencia en carnes premium en los restaurantes de Santiago. Es también un espacio acogedor, muy receptivo, muy agradable. Una carta en permanente renovación. Y una tradición, ¿tradición de qué? Tradición de excelencia. Para cuando tengamos buenas razones para celebrar, Cuerovaca, cuerovaca.com. Allí encontrará usted más información. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilensis, de Gloria Fagundes, editora de La Tercera, y de Arturo Fonten. Muchas gracias por la atención dispensada. Nos encontramos mañana jueves aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.